Hola, buenas. Tengo un poco de minutos. Hoy tengo invitado a Erlan de Taekwondo Nacional de Juvenil y a Francisco, que es una persona que se dedica y otro profesor, que es muy bueno.
Hola, hola, Nico. Hola. Gracias
hola,
por la
buenas.
invitación.
Hola, hola.
Les disculpo estar en la invitación. Se va a hablar de diferentes temas, entre cosas actuales y del deporte. Si no, no lo hubiese invitado.
Perfecto. Sí, no, muchas gracias.
La primera pregunta sería como algo que quizás no dice por el tema, pero los camioneros, que al final que los camioneros se fueron a palo, y lo justo, la gente, lo justo, los políticos, la gente que se ha realizado con ellos, bueno, fue lo peor. En vez de si fueran profesores, ya te hubiesen llamado a los guanacos y todo.
Nuestra perspectiva acerca de eso. No, mira, mi perspectiva, bueno, todos los gremios tienen derecho a ejercer cierto paro, cierto producto de la razón que estimen conveniente, por algo lo organizan, pero bajo mi perspectiva este es un paro un poco distinto, ¿cierto? En una situación muy distinta, ¿cierto? Con repercusiones muy distintas. Obviamente el paro de los camioneros siempre va a generar desabastecimiento. Lo primero que, o sea, es el primer índice negativo que te va a generar si como se podría decir, se alarga, se podría decir. No fue mucho el caso, no generó, tengo entendido que en algunos lados generó desabastecimiento, pero no fue tan grande como para generar un desabastecimiento real, se podría decir.
Que igual creo que fueron algunos camioneros nomás, no fue la gran mayoría de los que estaban más descontentos.
Lo que querían mujeres, entendió, que mujeres con ropa interior.
Claro, eso terminó desvirtuando el movimiento y ya. Lamentablemente.
En principio se apoyaba, porque al final la gente quiere trabajar digno, pues ya con las cosas que salieron, ya fue como ya todo el tiempo hinchando.
Sí, eso es credibilidad.
Se mezclaron cosas políticas y ya ahí empezó como a chacrearse un poco la cosa.
Yo creo que tú vas a ser como esas metas sociales de programas de política de detección, por cierto, con la censura y ese despacho.
Claro, claro, un poco.
Otra pregunta será como, tenemos aquí dos décadas de gente que se ha dedicado a taekwondo, que se ha dedicado a alto, o que usted quiere decir antigua, y arreglan que la generación actual, que tiene dos sistemas muy distintos, ¿qué opinan? Porque si la vemos en combate antiguo, actuales, son muy distintos, porque uno normal es el golpe, y además la presión de engañar. Como te he enseñado.
Perfecto. Bien. Tomé la charla técnica, muy bien.
Se toma más atención en clase.
Bueno, mi perspectiva, como entre comillas antiguo, porque tampoco soy antiguo, ¿cierto?
No, pero igual
hay que... Una generación más antigua que yo, parece que soy una generación media, casi nueva. Yo partí en el 2003, 2004, y yo venía entrando, ¿cierto?, al sistema que se empezó a generar en base a los contraataques, que era muy visto, ¿cierto?, la distancia muy larga. A diferencia del de ahora, que tiene mucha más distancia, está la distancia larga, la distancia media, la distancia corta, y se hacen acciones prácticamente en todas. Entonces antes era mucho de entrar en la distancia larga, ¿cierto? Buscar el punto, cerrar el clinch, y ahí muchas veces terminaba la acción, dependiendo obviamente del sistema de combate de cada competidor, pero iba mucho la tendencia a ese sistema, los contraataques, ¿cierto? Los palchai, que se puede decir de alguna manera. No se veía tanto la pierna adelantada como ahora, que el CAT está prácticamente ya establecido como técnica enseñar en el área deportiva, ¿cierto? Si no, genera mucha desventaja. No sé si tanto ejecutarlo, pero sí no entenderlo. O sea, si no lo entiendes, ¿dónde va? ¿Cuál es la finalidad de él? Cuesta mucho contrarrestarlo, pienso yo. Ahí él también va a poder acotar mucho al respecto.
Sí, además...
Y abarca mucho el biotipo ahora. Muy, muy biotipo el taekwondo ahora. Parte por el biotipo, ¿cierto? Y de ahí partimos por todas las características que tienen los competidores, pienso yo.
Eso fue gracias a los Juegos Olímpicos que cambiaron el sistema, para que fuera como más exhibición en vez de pura pelea. Por
Claro.
eso me implementaron lo electrónico y todo, para que sea más como exhibición.
De hecho, sí.
Ya se
Entonces se
está
ponen
calentando.
en
La
historia
pregunta,
como
pregunta.
unos primeros que ve con este sistema. Obviamente, a niveles muy más primitivos, es Steven López, que empezó a meterlo en los pesos convencionales. Steven López no peleaba con la pierna atrás, peleaba mucho con la pierna adelantada, ¿cierto? Entraba muy, no sé si con el CAT que se ve ahora, pero con un Jockchai de distancia larga, ¿cierto? Muy potente, que yo vi muchas veces sacaba competidores fuera del tatami, sobre todo en Atenas, que Atenas tenían como la cancha con los bordes en pendiente. Los tipos terminaban casi en la grada, sentados con el público, cuando les metía piernas adelantadas con Jockchai. Entonces ya con eso se empezó un poco, pienso yo, a anular, ¿cierto?, los sistemas de pierna atrasada, ¿cierto?, como los contraataques en un tiempo, los contraataques anticipados con la pierna atrasada, porque te entraba un tipo con la pierna adelantada y te sacaba volando, si no tenías tiempo de contraatacar. Ahora se reemplazó un poquito por el iraní, ¿no? Tomar un poco la pierna, romper, destruir, ¿cierto?, y después generar el contraataque.
Marcar el punto en sí,
Claro, se
no
procede por ir.
destrozar.
Exacto. Y eso también, el lado positivo de eso es que antes los campeonatos eran muy lesionantes, o sea, tú salías muy lesionado de un campeonato, te tocaban cinco peleas, cuatro peleas y tenías que meterte en la cabeza que sí o sí iba a terminar con un pie como empanada, ¿cierto? O algún tipo de golpe del mismo rival que te puede patear abajo, muchas veces se veía que pateaban
Saldías
abajo.
bien.
Claro, y ahora, claro, tiene sus lesiones, sigue teniendo, pero se fue hacia otro lado el dolor, duele un poquito los brazos.
La
Tanto
articulación
mucho.
igual.
¿Ah?
La articulación igual de tanto hacer cosas, de
La
deformar
coxis
la
femoral,
patada.
por ejemplo, que se satura mucho con movimiento,
La
van como
rodilla.
todos sentados como jinetes, caminando como jinetes, así con las piernas muy, muy separadas. Pero es parte de la evolución, entre comillas, del deporte en sí. Va a ir cambiando. Nos cambian el reglamento y tenemos que cambiar el entrenamiento automáticamente.
Sí.
Yo creo que el único problema sí es que el peso, que la gente pone el peso. Lo que tú pensás, lo mismo que hay de 2 metros, ayer está bien, hoy día tengo un combate de un coreano con un ruso, y el tipo le vencía por una vez o más al otro, porque fueron delgados, el tipo de ruso da muchísimos saltos.
Claro, eso es de ventaja harto.
Pues bueno, el coreano era bien maldito.
Tengo entendido que en Europa, no sé, corrígeme, estaban promoviendo meter como un índice de altura, pero no sé si le habrá funcionado, porque lo escuché
Creo que
por
sí, pero en los cadetes parece nomás.
ahí.
Se va a
Justamente.
implementar por altura y no por peso. O hasta es un cierto peso.
Igual eso es bueno porque no todos los chicos tienen su etapa de crecimiento a la misma edad, o sea, depende mucho por la biología de cada persona. Hay tipos que crecen mucho más a los 16, por ejemplo, que a los 13, pero en cambio todo en adulto ya está prácticamente desarrollado, entonces ahí
Sí.
no puede hacer nada más. Entonces pienso que es una muy buena medida.
También lo querían implementar en juvenil, si no me equivoco. Por eso estaban probando el cadete.
Sí, mal.
Por ejemplo, el Erlam te puede dar ahí como harto dato en el sentido de cómo impacta, ¿cierto?, la altura en etapas tempranas, por ejemplo, de los 12 años, 13 años, que uno empieza a ponerle fuerte, empieza como la etapa fuerte de la competición hasta cuando pasa ya adulto.
Sí, yo he visto compañeros que por el tema de la altura se han tenido que retirar. Que les tiene
Claro.
miedo a los otros, puras cosas así.
Obvio, a nadie le gusta
Dice,
no recibir.
no sirvo para esto, no tengo el biotipo.
Se volvió muy descartante. Por lo
Sí.
menos el área competitiva, por lo menos.
Es muy fría.
Yo hace poco estuve haciendo un pequeño curso de alto rendimiento y dentro de los parámetros que explicaban, ¿cierto? Como base antes de empezar a ver si el tipo tiene una mente entrenable, ¿cierto? Planificarlo, ¿cierto? Depende de su biología, era ver el biotipo, ¿sí? El biotipo. A partir del biotipo, uno empezaba automáticamente a descartar si era un competidor entrenable, obviamente hablando de alto rendimiento, no de escuela, ¿cierto? No a nivel de club, que es distinta, ¿cierto? No hay como un corte ahí. La gente viene a entrenar y tiene que entrenar y entrenan todo, ¿cierto? La planificación es distinta, es más general, se podría decir. Pero, como dice él, es fome para un niño de 12, 13 años meterse a una competencia que por peso le tocó un tipo a veces 30 centímetros, 40 centímetros más alto y le pegan una patada en la cara de entrada, el tipo ni siquiera tiene que levantar la pierna, le pega como si estuviera pegándole al pedo de un tipo, le revienta la cara. Entonces, Ahora tengo entendido que se usan mica, por los cadetes oficialmente debería usar mica.
Incómodo eso.
Ellos saben de mica, no te deja
Sí.
respirar.
Y perdí la visión de los lados.
Claro, exacto, la periférica automáticamente te la elimina. Y como sobre todo la distancia es corta, uno mete muchas patadas abiertas como abanico, no se ven. No se
No.
ven.
Además de que te
Ahí
cuesta
tenéis varios
respirar.
puntos ciegos. Aparte
Claro.
de cuesta respirar.
Aparte de eso. No sé si hay más preguntas, Nicolás.
Sí, hay varias. Hoy día está interesante. Hay que
Está dejando
seguir.
de explayarnos, ¿no?
Sí, que por
Oigan, y
eso.
córtenme, yo tiendo a hablar mucho, así que cuando esté hablando mucho, córtenme.
No, no importa, es que yo creo que esta es la pregunta, las entrevistas que he hecho han durado una hora o más.
Ah, ya.
Pues no hay problema.
Me quedan 10 minutos, Nicolás. No, mentira, broma.
Igual, que lo que seguimos hablando de eso del antiguo y lo nuevo, por fin estamos hablando de que este juego se ha vuelto más como tecnológico, porque no ocupamos un puerto normal, sino ocupamos un puerto con sensores y todo, y un
Claro.
cabezal y así que va conectando, diferente, y así ya vamos haciendo que cada vez sea diferente. O como el esgrima, que ya os da con sensores.
Claro, es que estamos siguiendo con un camino muy parecido a ese deporte, pienso yo. No, obviamente no somos iguales, pero es muy parecido
No.
la evolución, por lo menos.
Por
El
la
golpe que
tecnología.
influyó directamente. Y lo más seguro le pasa al karate más adelante. Si es que
Se da con un poco
no
la
se
gracia
nos
de
fue tanto.
golpear, porque sí.
Claro, es que el karate todavía es interpretativo. Y es con el punto americano, o sea, yo creo que marcan y se detiene el combate, se da el punto al que generó el punto y después se reordenan en el centro y se reanudan. No sé mucho karate, pero por lo que veo se entiende eso.
La Madu, salud, sí, la Madu.
Amaru compite en esa modalidad.
Pegaba fuerte, dolió mucho.
Sí. En el karate tienen creo que una regla de potencia, creo que no pueden pegar muy, muy fuerte porque si no los penalizan.
Creo como que tienen que parar el golpe. Como
Ah,
muy
con esto
raro.
se
Sería
le
creerse la
cebaba.
norma. Hay otra modalidad deportiva, ¿no?
No todas las demás son lo mismo.
Sí, no es como comparar, no sé, que el fútbol americano igual que el rugby, son parecidos, pero se aplican de manera distinta.
¿Tienen un nombre en
Esto es
común o
norma.
no?
Claro, ¿cómo?
Tienen como un nombre parecido, ocupan pelotas, pero no son.
No son lo mismo, no.
Son las
Son
mismas
como.
reglas. Si no me equivoco, el
Exacto.
fútbol americano se da los pases hacia el lado y en rugby hacia adelante, nomás una cosa así, o al revés.
En americano hacia adelante y en rugby hacia atrás.
Sí.
Entonces, a partir de una diagonal hacia atrás, creo, no soy experto, pero sí hacia atrás en el rugby. Y aparte que en el fútbol americano te hacen un. Te botan y te paran. Paran, se podría decir como el punto americano en el karate. Paran, reanudan el juego, formaciones y empiezan desde donde te pararon. El rally que es más fluido.
Y seguimos hablando y seguimos hablando más de sus inicios. ¿Por qué llegaron a entrenar? ¿Y por qué llegaron a la primera que entrenaron? ¿Por qué llegaron? Porque sí. Porque son
Ah,
fuentes
bueno.
integrantes, porque cada uno llega por algo. Yo llegué porque
Obvio.
quería adelgazar.
Querías adelgazar, lo lograste.
¿Sí?
Eso es lo bueno.
Y sigo, hasta ahora.
Deseo la palabra a Erland, por favor.
Me acuerdo que fue como a los 4 años, 4 años y medio, que iba pasando con mi papá en la micro. Y veo un cartel por Viña del Mar que había un niño pegando una patada a otro niño. Yo como, qué interesante, algún día me gustaría practicarlo. Y como una semana después fui a ver. Y practiqué unos días y me empezó a gustar. Y ahí sigue entrenando, aparte que hacía fútbol y natación. Entonces estaba metido en los deportes.
¿Igual que tu hermana?
Sí.
No, yo lo empecé en Gómez Carreño, ya en Viña del Mar también. Y hacían clases en la sede vecinal de la población que yo vivía y también como él, le han pegado en el fútbol, siempre compitiendo en amateur, en los clubes de ahí, desde chiquitito. También ligado a la competencia, netamente ligado al deporte competitivo, no me gusta mucho el deporte recreativo, se podría decir. Y tengo problemas con mi amigo ahí porque yo soy más basado en las reglas y me gusta no competir, pero sí jugarlo como se debe jugar, por ejemplo, más técnico. Y ahí llegué a una sede vecinal que hacía clases, ¿cierto? El profesor José Guerrero, que lo conocen. Y netamente porque niño población quería vender a agarrarse los combos. Que ese era como el gatillante, era otra realidad, ¿cierto? Otro. Y obviamente llegando al taekwondo me di cuenta de otra cosa, que no era simplemente ir a agarrarse los combos, que era más deportivo, ¿cierto? Entonces, a mi gusto, puede ser un poco ligado a lo que dijo Erlan, va ligado por el gusto por el deporte. Entonces, llegar al taekwondo encontré el arte marcial, pero caché también que era muy deportiva. Entonces, me enganchó eso, por lo menos, y me sigue enganchando hasta el momento. Sigo dedicándome a hacer clases más deportivas que tradicionales, se podría decir. Y fue por eso más que nada que yo llegué al taekwondo y bueno, y seguí todo el camino y acá estoy.
¿Me puede decir algo? Yo veo una cosa que diría ese capoeira.
Ah, capoeira, un buen arte.
Sí, pues llegué a esto y yo creo que nunca más. Voy a intentar nunca más dejarlo. Porque al final, si uno, este deporte final es hermoso,
Claro.
puede ser muy duro, pero al final es hermoso pegarle a alguien y que después
Es
te
hermoso. Ese es como el requisito, se podría decir.
peguen.
No, no, no calentarte como te pegan. ¿Cómo se llama? Como decía el flaco de Grindo, golpes iban, golpes venían.
Dar y
Entonces,
recibir.
Esa es la gloria.
claro.
Yo creo que al final, como tú, yo creo que tú puedes cuando has viajado a varias partes del mundo. ¿Cómo ha sido tu experiencia?
Bueno, bacán en cierto sentido por conocer varios países, varias culturas y en sí haciendo lo que me gusta y compitiendo por mi país. He tenido la oportunidad de viajar a Europa a vivir. De ahí es otra realidad aquí en la del taekwondo. Ya son muchos más serios, tienen otro estilo. De hecho,
Bueno.
allá como mediamente se creó el CAT, tipo 2011, donde más lo empezaron a ocupar los españoles.
Igual si damos ejemplo, los mismos futbolistas de aquí, nuestros futbolistas fuman y después toman, como nuestros futbolistas nacionales también toman, y como lo que niega el hacer más lento, toman después de hacer el ejercicio, o después ganan la Copa América, toman cerveza y se copetean y chocan un Ferrari y matan a alguien.
Y llegan a competir como si no hubiera pasado nada. Faltó el título ahí. Sí, distinto. Es distinta la cultura deportiva porque no se puede meter a comparar el fútbol, por lo menos a nivel latinoamericano, con los deportes de alto rendimiento olímpico, sobre todo, en realidad, porque hay otra disciplina. Hay disciplinas. El deporte olímpico, por ejemplo, Erlan, que está bien metido en el circuito. Erlan no gana un sueldo millonario, y cuánto tiene, 18 años, ¿cierto? No gana un sueldo millonario para hacer su deporte, lo hace por casi mucho por pasión
Vocación.
propia, por pasión propia, entonces es distinto el mundo, se mueve de manera distinta los dos. El futbolista, aunque sea de pegar bien a la pelota, por lo menos en el medio nacional, que entra al arco parado, aunque no tenga mucho despliegue físico, y esto lo conozco porque me desenvuelvo en el área amateur de fútbol. Ya no importa, es gordito, está bien, nada que ver, nada que en contra de gente gordita, pero para el deporte, tener cierto grasa corporal te va a limitar, ¿cierto? Te va a limitar si buscamos hablamos en temas de rendimiento. Se normaliza mucho eso, es parte prácticamente de la cultura, pero ante cuando, hablando también de alto rendimiento, es raro ver un competidor que no se preocupe de su peso, por ejemplo, hablando de temas de rendimiento, porque la estética acá no la vamos a tocar. Se preocupan. Entonces, ¿por qué? Porque imagínate que no ganan nada de dinero, o sea, reciben auspicio, obviamente, todo para financiar, tienen que vivir de algo, pero no enfocan como su norte en tengo que ganar más, tengo que ganar más plata. No, es competir, ganarse, tú superarte a sí mismo. Entonces, no por sí el fútbol, que obviamente hay deportistas futbolistas que sí tienen esa mente, ¿cierto? Un poco amateur, en el sentido de amarse todo lo que hacen, pero hay otros que no, porque no me voy para allá, da lo mismo que no sea muy bueno en la competencia, pero gano una millonada de plata. Entonces, son dos rumbos muy distintos.
De cuya
Si el deporte chileno casi no lo apoyan, casi nada. Es puro fútbol, es puro fútbol.
Es que no es rentable, voy a decir de alguna manera.
Y el
De hecho,
fútbol de hombre. De hombre, porque la mujer son tres y una chilena que puede vivir con el de fútbol. Además son casi
Claro.
matemáticamente.
Sí, no, de hecho, si lo analizamos cronológicamente o en tiempo, las mujeres llevan mucho mejor proceso que los hombres cuando empezaron. Ellas llevan pocos años con el fútbol como más profesionalizado, ¿cierto? Y han logrado cosas, han ido a poco, ¿cierto? Trabajando y han mejorado. Y eso, ojo que eso es raro en el fútbol, porque ahí volvemos a lo mismo, problema cultural, porque por ejemplo, deporte olímpico siempre han habido dos ramas, dos géneros, ¿cierto? De competidores, ¿cierto? Siempre han habido nadadoras, siempre han habido nadadores, siempre han habido corredores, corredoras, y es normal. Pero los deportes como el fútbol se ha mirado como muy en menos, ¿cierto? El género femenino, por lo menos desde lo que pienso yo. De hecho, en taekwondo, si hablamos de flexibilidad, las mujeres nos dan
máximo
10.000 patadas en la cabeza sin bajar la pierna.
Viva los tiesos.
Sí, viva los, no, viva los tiesos.
La separada de eso es la contradicción de la MEI.
Ah, sí, la MEI, pero la MEI es una especialista de elasticidad. Le falta la transferencia si la queremos meter a taekwondo. La MEI es una chica que usamos, ¿cierto?, en nuestras clases. Los chicos de la escuela hacen clases de flexibilidad con ella. Hacen Instagram clases de flexibilidad y le pone la tipa. Separa todo por segmento, hace clases de apertura de cadera, de split.
Especialista.
Son terribles. Sobre todo la gente que tiene cadera de yeso, créeme, es como que te la empieza a poco a romper.
Es mucho. Tomaste una foto.
Eso, la elasticidad igual es súper importante en el taekwondo. Sin elasticidad no eres casi nada.
Determinante llega a ser. Antes no era tanto. Antes no. Sí, voy a tener elasticidad bien, pero antes era se buscaba más la potencia, mucho más la potencia, la fuerza explosiva, el control. Esa es la MAI. Ella es la MAI. La profesora de elasticidad de la escuela. Yo también actualicé técnicas de ella de elasticidad que son bastante. Son terribles, sí, son terribles. Yo creo que tú que soy elástico, igual sufriría y andan.
Yo no soy tan elástico como Dios.
Elástico es
pura dedicación. Sí. Hasta la tía es igual.
Sí, pero todo, viste, todo con dedicación se puede. Hay gente que dice, no, yo no me puedo abrir de piernas, por ejemplo. Porque no están dispuestos a tolerar el dolor que corresponde y que conlleva eso de una manera constante, tiempo largo.
Yo llego a llorar de tanto longar que me han hecho los profes.
Brígido. Es que la elasticidad duele. La elasticidad creo que es la unidad que más duele y la que requiere más concentración para poder superarla.
Y es como lo que todos dicen, como la más fome. Sí, claro. Por ejemplo, de un entreno, vamos a longar. Oh, qué fome.
Es que ojo que también se concientizó como algo fome porque... bueno, llegamos a lo que estábamos conversando en antes de como el nivel, el conocimiento que había de deporte en Chile. Por ejemplo, yo soy el más viejo de usted, cuando yo estaba con el profesor de educación física, de ese tiempo el profesor de educación física nos hacía correr por la cancha, otros asmáticos, otros no había test de nada, ¿cierto? Después de correr, si es que se ajustaba a la planificación del colegio, te hacía algún poco de atletismo, ¿cierto? Salto de cajones, a veces un profesor te enseñaba algún deporte, pero era muy raro. Aunque suene feo, por lo menos a mí me tocó muchas veces en el colegio que he estado, era trotar, evaluar un poquito y pelotita y a jugar fútbol.
Fútbol y básquetbol.
O lo que tú quieras, haz lo que tú quieras. O haz lo que tú quieras. Sé feliz, te dejé para un patio grande nomás.
Claro, y eso, claro, tampoco es culpa, o sea, no es culpa de ellos porque tampoco en ese tiempo no había tanto conocimiento, conciencia, pienso yo también de lo que es hacer actividad física, lo que dice Erlan, pues a nosotros se nos acostumbró que elasticidad, es como ese, es como automáticamente un sentimiento de rechazo uno de la elasticidad.
Pues el colegio tampoco es en sí culpa de los profes, sino también la disposición de los niños.
También influye harto eso.
Y yo he visto a mis compañeros que no se ven ya a correr 5 vueltas para calentar y se quedan sentados. La disposición
ahora,
es mala.
Pienso yo eso, sí. Lo que dices tú de la conciencia también de los alumnos, porque están cada vez más sedentarios, ¿cierto? Es como una fórmula, entre más aumenta la tecnología, más aumenta el sedentarismo. Es como Y lo importante que es que ese aumento de tecnología nos va acompañado con una, con un apoyo cultural de la gente, de concientizarlos de lo que es importante, de lo importante que sea actividad física, la que sea, sí, no importa que sea.
Psicológicamente, psicológica, física y todo.
Múltiples beneficios, múltiples beneficios.
Es que porque uno nunca tiene nada, uno, porque uno nunca tiene enfermedad mental en nada.
Claro. Sí, ¿no? Trastornos de ansiedad se controlan entrenando, muchas otras patologías muy comunes en la sociedad. O sea, la gente dice, ah, voy
Insomnio
a
mismo.
el insomnio mismo, justamente.
Yo no sé, en la cuarentena tuve una semana sin entrenar y me dormía a las 5 de la mañana, tenía mucha energía. Después ya me puse a entrenar y ahí recuperé el sueño la
Pero hay
misma
un
hora.
factor que influye, Erlan, que yo lo comprobé también metiendo el mismo factor que tú. Estáis jugando LOL, yo también estaba jugando
También
LOL.
la tecnología.
Pero eso es producto de que a esa hora no quería hacer algo y uno se mete al
No
computador, pues
está,
algo.
no sabía nada que hacer.
Tenemos que
Oh,
jugar un día una partida.
Dios, profe.
Pues a mí no, yo no me gusta jugar muchos juegos, creo que más la atención de leer cómics o ver series. Esto es un
Ah,
ejemplo.
ya. Ah, mira. Tenemos un soy fanático de los cómics.
Sí, aquí
Espectacular.
son estos son
Bacán.
dos, estos son todos un lote que conseguí. Los míos, los que son míos, te tengo por allá.
Ah, mira. No, es tan, pero genial. Pero tenía todo, como de DC, de Marvel, de otros
Sí,
géneros también.
también tengo cosas chilenas.
Buena. A ver.
¿Este es chileno?
Diablo 2. Ah, sí, conozco ese. Lo conozco.
Yo creo que me encantó este. Me quedo un poquito. Y otro sería este, la edición 2 de Metal Warrior.
Ah, mira.
Tengo la edición
Ese.
1 también.
Ah, ese es mil. Eso no los conozco.
Entonces, que Chile construyó un material raro, la guerra pacífico se llama Metehuayo, y esto que Chile llega a un nivel sobrehumano de la tecnología.
Ah, mira, qué entretenido que hagan esas temáticas. Bueno, ahora está más dado, ¿cierto? Ese género ahora en Chile. Está más apoyado.
Y FireS.
Fahrenheit.
Donde los bomberos queman libros.
Mira.
El libro de el hombre. Y tengo otro que se llama Estados Unidos de Japón.
A mí siempre me ha costado concentrarme para leer libros, pero obviamente ya ahora de grande lo puedo hacer. Cuando chico leía solamente, por ejemplo, El Señor de los Anillos fue como lo único que pude leer porque me gustaba. Ahora leo
Antes
así
leía
súper.
mucho.
Sí.
Pero la tecnología igual me cambió. Inconscientemente. Además que las lecturas en el colegio no las leía. Porque
Ah,
igual
no.
son fome algunas. Están súper viejas.
Es que, claro, es que ahí está mal fomentar la lectura porque también tiene que, fo para fomentarla como el hábito de leer, hay que partir por fomentarla por gustos propios de la
Sigo.
persona. Porque si te
Tienes
estás
que
inspirando,
elegir un libro favorito, leerlo y
claro.
ahí va a ser la prueba.
Exacto. Y ahí en base a eso, uno leyendo el libro entretenido, después uno igual adquiere la habilidad de tomar otros libros que no tienen nada que ver con la temática que te gusta a ti, pero te sirve para estudiar por lo menos.
Y genera más comprensión lectora, lo que le falta a los chilenos.
Exacto, comprensión
Por
lectora.
fin, la cultura es una sociedad productiva.
Claro, sí.
Vinimos después, estamos mejorando la sociedad.
Leyendo.
Mhm.
Yo soy más de. Me han molestado los cinturones negros, profesores, amigos míos. Yo veo más anime y siempre veo mucho anime desde chico. Entonces, y hasta ahora sigo viendo mucho. Ese es como mi género favorito. Me lo sé al revés y al derecho. Leo harto manga y cosas así en mis tiempos de ocio.
Yo tenía uno, pues se lo regalé.
Y los tengo guardados ahí. Me regaló una vez para un cumpleaños un manga de Shingeki, un tomo de Shingeki. Y también tengo unos cómics de ninjas que me regaló la mamá de Martina. Es un cómic que ni si yo quiera yo sabía que existía. Y tengo uno de vampiros en el puerto, que es el chileno. A ver, lo voy a mostrar un día.
Igual veo anime, pero así como los más conocidos.
Ah, sí, pero es que esos son los
Naruto,
mejores.
Naruto, Boruto y esas cosas.
Naruto.
Ese tipo
Ahí va
mucho.
Naruto. Te falta odio. dijo Itachi.
Hablando del libro de colegio, este me dio cogiendo y es sumamente interesante porque es una breve introducción a la filosofía.
Ah, mira, es una introducción a la filosofía y la dio gobierno.
Sí.
Interesante.
Y es corto, pues sumamente intrigante.
Mira.
Además me hizo guachinar si yo se tiene realmente.
Para ver de qué trata. A ver qué nos está promoviendo.
Yo creo que la última pregunta sería, ahora, que no sé cuánto llevamos, ni por si igual te he tenido.
Dale, nomás, no sé cuánto llevo.
Tampoco, pues tampoco sé cuánto llevo, pues igual está siendo entretenido. Pues yo creo que la última pregunta sería, es sugerencia. Sugerencia de cómic o manga, que esa pregunta la adapté por el momento. Libro, serie o película. Y si quieren sugerir algún implemento también.
Mira. Dale, Alan, tú primero.
Sugerencias de película, yo diría, todas las de Marvel. Son bastante interesantes las tramas.
No hay mejor acción.
Tienes que ver la tapa para entender una. Y en orden. Eso te deja bien metido.
Sí, no, sí, son espectaculares. Yo creo que del último tiempo, como película acción, son. Pero no he visto a nadie que esté sentado viéndola así como serio. Alguien por lo menos así, se sorprende de algún tipo de escena. Se ríe.
Tiene todo, acción, comedia, suspenso.
Sí, todo al final, la historia de acción tiene más intriga de una vez.
Claro.
El mismo Joker, que el cómic y la vieja el de películas, lo máximo el tipo.
Es un anarquista. ¿Mm? Es como el perfil del anarquista que está prácticamente presente en toda la sociedad.
Pues igual, el anarquismo quedó mal.
La versión que no entendí.
El alquimo en el principio, en el tiquismo, cuando el año 80, 90, por ahí, quedó mal, la gente empezó a dejar embarrada, pero el alquimo es un pensamiento a la socialista.
Claro.
Que se también tuvo en Italia, como primer sistema político.
Sí, no, ahí no, esa parte la entiendo, pero por ejemplo, el tipo ese del el Joker llegó a ser más famoso que casi el Batman, prácticamente. Mm. Llegó como al nivel de Batman, en lo que es famoso siendo un villano.
El año pasado, dice, sobre todo, la contingencia nacional. Justo salió por esa época.
Cayó justo el tipo, sí.
Yo me acuerdo que estaba en Santiago y iba a ver la película. Y ese mismo día explotó todo. Y no la pude ir a ver.
No fue que la dejó bien. ¿Qué te dijiste?
Había gente que la dejó ver antes.
Yo también.
También. No, yo la vi después.
Igual la tuve que ver después al final.
La pregunta es que los cómics de Batman, de principio, los principios de Batman son fomes.
Claro, son como más fomes. Tradicionales, te podría decir. Sí.
Después de Crisis Infinita, se ponen interesantes los cómics de DC.
Y se ponen como más oscuros, aparte.
Más oscuros. Crisis Infinita, porque llegan, especialmente cuatro, se defiende el mundo, un diálogo que todo el mundo se una. Pero igual, ¿sí? Se me salió muy modo.
Bien raro, es bien turbia la historia ahí de Gotham. Se van cambiando como la... O te muestran otros lados de la ciudad en varias versiones de Batman, entonces uno va como
armando con el contexto de la ciudad. El año 20.
Claro. ¿Y qué más? ¿Libro dijiste?
Sí.
¿Libro de Erlan?
Yo no he leído tanto todo el tiempo. Como cuando vivía en España leía libros.
¿Qué más? Sí, pues. ¿Y ninguno así como que te llama la atención y dijiste, este me gustó?
Sí, pero no me acuerdo el nombre de una niña que vivía en la época nazi.
¡Ah! ¿Pero
no era la... ¿Era el libro? Pero no es la misma, la famosa, era otra. Otra niña.
Ah.
Se llamaba Contando las Estrellas, Mirando las Estrellas, una cosa así.
Ah, mira. Buena temática esa.
¿Y tú eres curioso, investigante?
Que tenía que escapar en un bote dentro de pescado y que venían los perros de los nazis a oler y le tiran como polvo a los perros para que no perdieran el olfato por 20 minutos.
La media táctica. Mira, vamos a buscar ese especie nombre también.
También leía un tipo de libro que era más, tú decidías lo que pasaba. Que era ponte tú, no sé, y llegaba a una estación de metro, tomaba el metro o me iba a otro lado. Y si era, no sé, si te iba a tomar el metro, tenías que ir a la página 40.
¡Oh, qué bacán!
Era bacán.
Qué bacán.
Bueno. siempre Mira. tenía varios distintos finales, entonces puedes leerlo cuantas veces quisiera.
Como una especie como de juego prácticamente, un
Sí.
juego de rol.
Pues es entretenido leer.
Qué bacán. ¿Y qué más? ¿Cuál era la otra pregunta, Nico? ¿Serie?
¿Serie o y película?
Las películas dijo que era la de Marvel.
¿Y usted?
¿Yo? Oh, yo soy cinéfilo. Gusto personal, pero bueno, en realidad, como se lo ponemos así como en un género como lo puso Erlan, yo soy muy fanático de Tarantino, por ejemplo. Me encantan todas las de Tarantino. Van a decir, ah, el tipo violento. Sí, en realidad son violentas, pero va en el macro que hacen completamente, la música, la manera distinta de desenvolver la historia, la violencia también, siempre esperada de Tarantino. ¿Y cuáles? Pucha, yo creo que hay otras más aburridas que cierto que otras, pero yo creo que igual vale la pena ver cualquiera. Muy buena bueno, Pulp Fiction, que fue de las más exitosas. Los Bastardos sin Gloria, muy buena película. A mí me gustó por lo menos.
Ah, yo. ¿Y la serie?
Serie. Uf. Serie, se podría decir como serie. Me gustó mucho. No, si digo Game of Thrones, van a matar porque, ay, que el final que estuvo malo. En realidad sí estuvo muy malo.
Estudiaron todo lo que hicieron anteriormente.
Claro, como que quemaron todo, como tomaron un libro muy bueno y tiraron a la hoguera. Breaking
Breaking
Bad,
Bad.
Breaking Bad, es como la serie que tú
Es
tenías que ver siempre.
muy buena.
Yo no la he visto entera, ojo, voy así avanzando esporádicamente, porque como veo muchas series, mucho anime, entonces a veces me voy y me pongo a ver otra
Sí.
cosa y creo que queda en el capítulo 4 de la.
Cada 2 años me pongo a verla.
Exacto, es como volver ahí con él. Esa sí, yo creo que es una de las series que abarca todo, es muy buena.
Hable,
No
pues.
tengo crítica mala hasta ahora.
Está perfectamente hecha y tiene lógica. Y tiene lógica, tiene la misma lógica y no puedo dónde cuestionarla. Que haga, no es como hacer el mega, que tú te quedas sin honor, tiene algo malo que decir.
Claro, exactamente.
Ah, papá
Sí,
la
no, bueno.
dirá.
Y libros, pucha, yo leo mucho libros de fantasía, como entretención, obviamente. Pero hay un libro muy bueno que particularmente me sirvió, entre comillas, ¿cierto?, para emplearlo en algunos acontecimientos de la vida, que se llama ¿Dónde está mi queso?, creo que se llama. O ¿Quién se robó mi queso?, algo así se llama. Pero tiene que ver con el queso. Y es un cuento corto, muy corto, que te explica, ¿cierto?, un fenómeno que tú, no lo voy a decir, ¿cierto?, pero si lo quieren leer, léanlo. Es bastante bueno porque se aplica en, ¿cómo se llama? Se podría decir, si yo quiero mucho esta taza, ¿cierto?, pero sé que esta taza ya no me está causando mal, no me está dando lo que yo necesito, no sé, no me está conteniendo el calor del café, no sé, cualquier cosa, yo tengo que dejar esa taza y ir a buscar una taza mejor, ¿sí? Esa es como la consigna del libro. Y
La
se y,
moraleja.
claro, en realidad el libro es un cuento muy, como de 100 páginas, creo que, pero se podría explicar en 10, 5. Pero es porque te lo ponen en un ejemplo de dos ratones. Te lo ponen en un ejemplo de dos ratones que viven en un laberinto.
Me
Pero es
suena
muy
haberlo
bueno.
escuchado.
Y no, bueno, anime tengo. Si me preguntas de anime, tengo mucho que recomendar. Anime mucho que recomendar. Shingeki, ven, Shingeki no Kyojin. Muy bueno, el ataque de los titanes.
Yo nunca tenía que verla,
Ese es.
porque cuando quería verlo, cuando dejé de ver anime, siguió la serie, salieron las temporadas.
Sí, es que esa es de las pocas series también que como que escapa del género anime y lo ve mucha gente que no había anime mucho. Yo tengo amigos que nunca ven ni una serie de anime, pero todos conocen los titanes porque se volvió muy popular.
Como Doraemon.
Claro, Doraemon. Esa es una de las series que tiene más capítulos, creo que es la que más tiene capítulos, más que Los Simpsons.
Me acuerdo que antes veía One Piece y
Ah,
la dejé de ver porque es muy larga y aún creo que
bueno.
siguen dando episodios.
Mucha paciencia y tiempo.
Es como ven adulto.
Sí,
Sí,
Naruto, un
Naruto.
episodio cada semana, 20 minutos.
En One Piece avanzan más lento. Naruto igual avanzan un poquito más rápido. Salvo cuando meten relleno, que es una lata, pero te lo saltas y no vas a poseer guías para verlo.
Sí.
Yo salto toda la cuestión porque hablan de no sé quién, de la señora que hacía ramen en la esquina, que le pasó algo y no la salvó, no tiene nada que ver con la historia. Pero sacándolo yo. Bueno.
Yo creo que entonces, la cuarta entrevista que ha hecho ustedes, yo tal vez que también. Como yo siempre pregunto, que ya le he hecho dos y el armario, y el un armario, yo a ustedes, voy a sugerir. La película, Baby Driver.
¿Cuál?
Baby Driver.
¿Ya?
La música perfecta, porque el tipo, fue con un chico, se escondía en la música, porque su papá le peleaba por un día incidente. Vimos con un
Claro.
tiro en el oído. Y ahora, después, en futuro muestran que el tipo es conductor súper bacán, porque el tipo antes no habla mucho, porque es súper bacán y tiene música súper bacán. Y la historia, pues,
¿Ya?
se
¿Con
reproduce.
Carolina?
Y pues, por la historia, no sé cómo explicarla, pues, buenísima.
Ah, mira, es como una historia de superación, ¿no?
Esa.
Perfecto. A ver, a ver. Baby, el aprendiz del crimen. Ah, mira.
Suena mejor en inglés, Baby
Bien notado.
Driver.
Baby Dealer. Mira, vamos a dar. Vamos a buscar la cartilla.
En Netflix, ¿o no?
No sé, yo la veo. Sí, creo que sí.
¿Sí?
Creo que
Ah,
sí.
mejor. Se lo comí en una cuenta de Amazon Video. También está muy buena. Hay cosas muy buenas en esa.
Sí, aquí están.
Ah, bueno, entonces la voy a ver ahí.
Ah, yo puedo seguir un cómic que es este. O es un líquido, es un líquido que se transforma en un cómic después.
¿Ya?
Y
Harlem
Watchmen.
Heat. También muy bueno.
Sí, o Watchmen. Siempre que soy.
Watchmen, vi
Siempre.
la película.
No, porque apenas quiero aprendemos la pregunta de quién espía al vigilante. O lo mismo de Stormtrooper, que son más algo más argumental, que se dan cuenta que se tiene superhéroes muy caro, por eso después buscan un cemento de gente normal.
Ah, ya.
Yo sugiero un libro. El libro que me gustó hasta ahora es El Umbral. Estoy leyendo.
El umbral. Me suena ese, lo he escuchado otras veces, parece. ¿De qué temática es el umbral?
Terror.
Ah, ya. Es
No
teológico.
me, no, me, no me gusta el terror, no me gusta, me da cosa.
Ah, terror,
Porque
terror.
a mí, ¿por qué me
No, hasta ahí no
aquí?
llegué, no.
¿Por qué me entregaba? Pues fue la historia como está narrada. La máxima,
¿Ya?
porque fuera te cuentan, un día un señor normal te cuenta esto al principio, de un policía disparó a 11 niños, porque sí.
Claro.
Después empieza contando la historia de él, que hizo un viejo ya jubilado, que iba a jubilar, y un psicólogo, y que tiene una amiga embarazada. Un día para otro llega un tipo que se me ahorró y yo me quito, y llega sin brazos, sin manos.
Ya.
Y
Así de la
llama.
nada.
Sí, después se pregunta, ¿por qué el tipo no tiene manos? El tipo llegó y también lo pillaron en la ventana, casi suicidándose. Y ahí después nos empiezan a contar la historia de por qué está así, por qué ha visto mucha, y además después cuenta que ha visto mucha muerte. Y al final está siendo súper acuático. O está haciendo
Es como
escabol.
para buscarlo, porque es como un terror bien bizarro, ¿no?
Yo lo compré en un muy buen local, donde está el Vértigo, en el cine Vértigo. Hay un local de libros donde el tipo súper buena onda y demás. Te hace sugerencias, habla contigo, Manuel, tú le
Ah,
hiciste ese.
buenísimo. Porque a veces va a una librería y dice, oiga, tiene el libro de tanto, si sí, está ahí.
¿O no? Ándate.
¿Qué quiere? No, estamos ocupados. Pero vengo a comprar un libro. Sí, pero estoy ocupado. No, buenísimo. Buenísimo. Quédate así.
No, pues llamar al tipo te hace precio, llamar como si yo, pero a mí me hace, perdón, a mí me hace rebajar más de una vez. Y lo compro muchas veces, le compro.
Estoy hecho ya con el tipo.
Sí, le compro otro cómic. Demasiado, estos
Ah,
son
mira.
unos.
A él le compraste el lote.
No, el otro lo compré en Mercado Libre.
Ah, ya.
Pues hay muchos de cómics que tengo aquí en mi colección que lo compro allá. Llamar
Es como,
tipo.
tu hobby es coleccionar cómics, ¿no?
Los leo, le conociono.
Ah, ya. Yo a veces compro libros, los veo y los guardo.
Mi
Los
hobby,
tenía
la
este libro.
zapatilla. La zapatilla es como mi hobby.
Ah, mira. ¿Sabes que he
Me
visto hartos cabros
gusta.
de la selección que tienen ese hobby?
Sí, todo como interesado en un momento.
Sí, entretenido porque tiene harta variedad.
Sobre todo que viajamos a otros lados y aprovechamos de comprar zapatillas que aquí no existen.
Exacto.
Hay muchas más variedades.
La Nike de Vuelve Futuro.
También.
¿Le muestro una colección?
Dale, muestra tu colección. Pucha, no estoy en mi casa en este momento, sino que te hubiera mostrado mi colección de...
Esa, no te tengo toda. Porque no
igual tenés tu...
Ahí están todos.
Colección personal de Nico. Tenés también su...
Más lo que tengo allá, que tengo uno...
¿Vale? ¿Cuánto ese robot, Nicolás? Sube la cámara, por favor. No, mentira, el Fire Fire.
Sí.
El mítico Fire Fire.
Me lo regalaron y todo.
Notable, notable. Ese es para ponerlo en un museo. Bueno, que estoy aficionado ya a los juegos de estrategia en general, en todo. Cartas, juegos de mesa. Tengo una colección de todos los juegos casi de cartas que he jugado. Magic, Pokémon, Mito y Leyenda. Jugué Lucha Libre. Ese fue mi vicio de liceo, por ejemplo. Salía del liceo, me iba a la tienda Altermundo, dice que está en Viña del Mar, que era la única tienda de cartas, y ahí me jugaba toda la tarde, dependiendo de lo que estuviera jugando.
Luego cuando estaba en el colegio, los gogos estaban de moda.
¿Los gogos? ¿Cuáles son los gogos?
Como unos monitos chicos de plástico que los tiráis con el dedo.
Lo pillaban los helados también.
Mira, esa no la vi, ahí sí que me... Me
dejaron fue tipo 2009, 2010.
¿Mm? Ah, claro. Andaba jugando LOL en ese tiempo. No, no
jugaba. O cuando de nuevo volvieron los Beyblade.
¿Cuál?
Cuando volvieron de nuevo los Beyblade.
Ah, verdad. Después volvieron como mejores, con mejores, sí. Más productos aparte, porque antes era más difícil obtenerlo. Eso lo jugué porque lo jugaban mis hermanos. Lo jugaba mucho Lucas. Por sobre todo tenían Beyblade y jugaban con sus amigos y uno de cabros chicos, ¿no? Que me gustaban todas esas cuestiones. También me empecé a armar un Beyblade y jugaba con ellos, o le pedía piezas a ellos y jugábamos también con esto que salían en las papas fritas. Además los spinners, no sé si se recuerdan. Que eran como una especie de Beyblade, pero con motivos a veces de Marvel.
Sí, no sé, pero no estaba en esa época acá en Chile.
Solo aquí. Es que así te fomentaban la obesidad, pues te vendían juguetes atractivos en comida chatarra. Yo era obligado a comerse la papa frita, obligado a comerse
la papa. Las papas venían con ketchup, venían con bolsas de maíz a veces.
Hágase polvo nomás el niño. De hecho, yo cometí una aberrosidad, yo entrenaba, ¿cierto? Y
me hago el papa.
2007, no. En vez de mi agüita tenía una Coca-Cola, pues, imagínate. Terrible, bo.
Yo no sé, pero yo me pido en usted.
Ajá.
Y yo que me pido en usted.
Viste, yo fui el mal ejemplo. Una vez me acuerdo, en un tiempo me habían invitado a entrenar y al C un sábado que hacían entrenamiento cuando estaba Fred a cargo, hacían entrenamiento los sábados a las 9, entrenaban como 3 horas. Y también, pues, ahí caché que estaba apurando la hora. Andaba con una bebida cero y dije, no puede ser. Tengo que guardarme. O sea, obligado a comprar una Gatorade y después obviamente estudiando uno aprende que esa cuestión es lo más tonto que voy a hacer en tu vida.
Sí, siendo... como dice el profe, Zapata, autosabotaje.
Exacto, esa es la palabra que se usa, el autosabotaje.
Igual una vez a la semana tampoco está mal.
No, para pasar ahí un poquito viendo una película a veces.
Sí, bo. Solo que en exceso ya es malo.
Exactamente.
Subite nomás, pase deporte.
Agüita, el kinesiólogo que tengo yo me recomendó, bueno, la costumbre de tomar agua, obviamente, para como método de hidratación, y a esa agua, aunque suene súper, por ejemplo, ve mucho la chica en el colegio aprendí eso, que a las aguas que tenían ellas le echaban jengibre, cualquier otro.
Limón, cuestiones
claro, así. Porque tienen propiedades regenerativas, sobre todo antiinflamatorias, mucho. Entonces, lo bueno es como hacerte la costumbre. Es difícil hacerte la costumbre de, sobre todo, de ser muy mañoso con los sabores. De tomar agua con otros sabores más vegetales, se podría decir de alguna manera, ¿cierto? Para adentro, como... Pero si trae beneficio, uno toma el scoop de a veces de batido de proteína y creatina, no tomando agua, entonces, tampoco es tan terrible.
Yo me acuerdo cuando chico, en la casa llenaba una botella con agua y le echaba azúcar, y me iba a entrenar con el agua.
Pero eso es porque tiene la costumbre de la bebida, ¿o?
Sí,
¿o? Y nata, o el jugo en polvo.
Sí, yo sé, ese soy yo. Oye,
el hijo se pega con su niñán en polvo ahí. Uh-huh. A veces, unas veces más aguado que otras veces, pero
Se nota que no iba a entender porque el juego no se acaba rápido.
Ahora tenéis la caja llena.
Ya no sé qué jugarlo.
Ahora tomo pura agua en el entreno. Gatorade todos los campeonatos nomás.
Claro. Gatorade, por ejemplo, por el tema de los electrolitos y la cantidad de carbohidratos que tiene, igual sirve para reponer
rápidamente, en un minuto.
Ayuda harto. Eso sí o sí. Hay gente que dice, no tome eso porque antes se confundían con la energetizante. No sé si les pasó un tiempo. Sí. La gente la confundía con, no tomé eso porque te hace mal, te dejas. Si no es energetizante, esto es hidratante, isotónica, tiene otra función.
Eso sí, de repente los campeonatos como que te deja seco el Gatorade. O sea, sí. Quieres tener una botellita de agua al lado igual. Tira Gatorade y después un vaso de agua.
Deja como sensación de seco.
Sí. Se completa el local del evento y listo.
No, siempre hay que hidratarse bien, sobre todo con buenos nutrientes, porque en el caso de Erlan, por ejemplo, que está metido en alto rendimiento, cada cosa que tú hagas en contra, como autosabotaje, como dice Zapata, ¿cierto? Es ventaja para los que te van a tocar afuera, sobre todo en Europa, lo que mencionaba Erlan, son serios para entrenar, los deportes son serios. Igual tienen la oportunidad mucho de vivir. Ayer estuve viendo un vlog de un tipo del Team Gran Bretaña. No me acuerdo cómo se llama, pero parece que es de la menos 6-3, parece.
McNeish. Christian McNeish.
No era McNeish. Oye, McNeish le ganó a la de Jun la última pelea que le vi. Ahí llegó máquina.
Yo, el Bradley Sinden, que era 5-8, creo, y subió ahora a 6-8.
A 6-8 Sinden. Pero Sinden estaba 6-8 como hace 2 años ya, creo, ¿no? Un año y medio.
Parece que sí.
Sí, porque antes era más livianito. Creo que este tiene, el que estoy hablando yo tiene que, ahí les voy a enviar el vlog. Igual entretenido porque te muestra, bueno, la vida del tipo que se levanta, pero cuando llega al centro de entrenamiento de Gran Bretaña, que es algo, pero...
De todo el mundo.
Impresionante. Impresionante. Aparte de todo lo que tienen como espacio gigante, todo específico, la sala, la parte de musculación, la parte de todo distribuido, tienen espectacular. Tienen
es subdesarrollado.
Exacto. El tatami hace poco lo cambiaron, tengo entendido, por un tatami ultra profesional, donde tienen como en el CEO, pero en cada cancha tienen, creo que los dos pares de peto instalados. Los KBMP y los DAE 2-Gen2. Y además tienen sector de terapia, con crioterapia y tienen...
Sí, otro mundo, igual que en España. Tú te acogían a los 12 años como deportista español o de las selecciones regionales y te metían al CAR. Y ahí tú estudiabas y comías y entrenabas. Tenían el colegio ahí mismo. Bacán. Ahí fueron concentrados. Pues eso nos llevan años de ventaja igual.
Eso es otro, bueno, como tú decís, pues otro mundo en realidad. Otro mundo, otra cultura deportiva. Acá no hay cultura deportiva, acá la gente que hace deporte es porque realmente le apasiona el deporte.
Son pocos los que llegan a...
Imagínate, en el tiempo mío, que la etapa que yo viví, siento que tampoco la viví así como me dediqué mucho a competir, como a postular a la selección y cosas así, no viví esos procesos. Aún así era difícil salir acá, no tanto ahora, cierto que está más... Aparte que es mucho más auspiciador, un poco más de apoyo. Creo que Laura, tú estabas con una campaña en tu página de Instagram para tener un apoyo, ¿cierto? Sí. Antes no se daba eso. No existía ni Instagram, imagínate.
No. Imagínate, viejo.
¿Por qué ocupó Fotolog?
Fotolog estaba, sí, tenés razón. Yo tuve Fotolog, soy de los pecadores. Entonces era otra realidad también, otra realidad. Pero también va ligado a cuánto uno estaba dispuesto a sacrificar por eso. Si uno por ser seleccionado, no sé, o sea, hay algunos que sacrificaban hasta trabajo, en el caso de los adultos, por ejemplo, ahora hay un poquito más de facilidades, ¿cierto? Y un poquito más de cultura de deporte también, ha evolucionado un poquito la cultura del deporte. Va encaminado, uno está formado, pero va encaminado bien su
otro. ¿De a poco?
Poco a poco, mucho, por lo menos unos 10 años para que esté así como bacana, así instaurada. Pero sí, son tiempos distintos y... Ahora yo envío a los chicos, los veo ahí con... Hay entrenadores muy buenos ahora también que saben mucho, han estudiado, ¿cierto? Bien, los mismos competidores que estuvieron de tiempo Se han vuelto profesores algunos, vienen de ser profesionales de la universidad, por ejemplo, salen con carreras como de educación física, ¿cierto? Kinesiología. Entonces vienen con otro conocimiento que se ha ido acoplando a lo que ya estaba formado por las otras generaciones de profesores, ¿cierto? Que ya vivieron otra época con otro tipo de contexto. Entonces eso también va, por lo menos lo que pienso yo, va formando parte de la evolución del mismo deporte. Cada generación tiene que ir aportando lo suyo. Lo importante es que no se...
Pero bueno, el tema de la pandemia estamos retrocediendo mundialmente. Ahí estaba leyendo que se hablaba que para los Juegos Olímpicos va a bajar harto el nivel de los competidores. Aunque no lo queráis así.
Es que el alto rendimiento es científico y es exacto, son números. Entonces, la sumatoria de avances que hubieran tenido no estando en pandemia es otro. Es otro.
Por ejemplo, a mí me hacen trabajos de contención, nomás que se llaman. Para no perder tanto el nivel, tanto la capacidad, pero igual uno va perdiendo.
Es para que no llegues con, se podría decir, como al punto desentrenable total.
Que no llegues como con las piernas arrastrándote después.
Claro, te va a costar subir levantar la rodilla para subir la escalera.
Sí.
Sí, en realidad es lo que dice él, es una contención lo de ahora. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en el caso de nosotros, amateur, que somos ya de Taiji, la pandemia, independiente que hubiera sido mucho mejor, ¿cierto? Siempre hubiera sido mucho mejor si hubiera sido en la escuela, nos ha hecho progresar porque como teníamos un nivel amateur, ¿cierto? Y logramos ordenarnos con la pandemia, planificar y enfocarnos en ciertas áreas que puedes trabajar y otras no. Por ejemplo, el táctico, olvídate. Olvídate el táctico, porque el táctico, independiente que lo hagas contra un pushing, necesita uno que esté el rival frente tuyo, que se mueva contigo, que genere situaciones.
La presión, todo.
Muchos factores. Entonces, pero sí se puede explotar mucho la parte técnica, por ejemplo, el desarrollo técnico. Nosotros trabajamos mucho la elasticidad ahora, casi todos están con una elasticidad muy buena, y eso me ha permitido a mí planificar trabajos más complejos, ¿cachai? Trabajos técnicos más complejos, potenciar mucho el CAT, que antes no lo trabajábamos muy, muy bien. Pero en el caso de nosotros, amateur, si es terrible, hubiera sido mejor, pero no nos ha logrado disminuir. Pero en el caso del alto rendimiento, es otra cosa. Otra cosa, es otro fin, aparte, otro fin. Se buscan otros resultados.
Es que nos damos cuenta de que otra cosa, que el gobierno le interesa otra cosa, le interesa el fútbol porque volvió. Una persona que se dedica a natación profesional tuvo que meterse un basurero y subir un video para que por fin le dejan nadar.
Claro, es un ejemplo. Acá el deporte no es negocio, se puede decir de alguna manera. Entonces nunca se le da la oportunidad que debería tener, porque en otros países... Hay una manera siempre de financiar el deporte, no, obviamente países desarrollados, pero ni tan desarrollados, porque, por ejemplo, Sudamérica, en el caso de Sudamérica, Argentina tiene un componente, Brasil tiene muy
buena. Yo he visto Brasil que a los deportistas lo hacen militares, y ahí les pagan sueldos de militares.
Mira, no sé si has visto. Lo cogen esa ley.
Sí, o los de Canadá igual, son como sargentos y les pagan por entrenar nomás.
Una buena forma de meter el...
¡Qué linda vida!
Mira.
Sí, una muy buena, linda forma de vivir entrenando.
Sí, yo feliz.
Sí, ¿quién no?
Acá el gran limitante uno es el dinero. O sea, acá siempre está la cabeza, siempre va a encontrar competidores que se mueven por su cuenta, que van a todos lados, pero eso conlleva un sacrificio que no todos están dispuestos a hacer. Porque sobre todo antes que era muy difícil, por ejemplo, ya estudiar, y aún más difícil estudiar y entrenar, por ejemplo. Ayer que llegué a la universidad antes de año, no sé, 2000, no era imposible, pero era difícil, no era tan accesible como ahora. Imagínate si el tipo, además de estudiar, practicaba taekwondo y competía, ¿cierto? Casi muy difícil de llevar, por lo menos en el ámbito económico. Ahora hay más facilidades, las mismas universidades auspician completamente a competidores para que compitan por la universidad, participen
de... Yo mismo en la UVM, estoy becado, con beca interna.
Jan. Mi amigo Jan es director del deporte de la UVM. Juan Carlos. Es Jan Carlos, de realidad. Él era compañero de nosotros, era compañero de mi hermano, de José. En la UVM, yo entré en primer año en educación física y yo ya en cuarto ya, iban en cuarto ellos. Me juntaba con ellos porque como estaba inmerso en el deporte, uno viene con otra base, a diferencia de los chicos que llegan por primera vez a educación física, que vienen del liceo practicando no tan deportes competitivos, llegan a educación física, pero cuando llegan con deportistas, uno ya llega entendiendo cierta lo que es fuerza, lo que es potencia, por lo menos que son bases, lo que es preparación, uno llega entendiendo. Entonces, yo llegaba y no me entendía mucho con mis compañeros, pero sí me entendía con los de cuarto, porque, ah, mira, están pasando esto, ah, mira, esto me lo dijo el profesor, que esto era así, me acuerdo. Sí. Uno asocia más o menos eso, por eso me juntaba con ellos. Entonces, ahora a él le fue muy bien y ahora está trabajando ahí en la UVM. Él es el que te da las becas.
Sí, sí, creo que con él firma el contrato.
Siempre uno se siente diferente cuando uno hace algo como clase de educación física, o está en una clase, o está, uh-huh, o te juntas, uno se siente diferente, como quizás uno se...
Es distinto, ¿cierto? Para la gente lo ha dicho, igual depende de la escuela, porque en el caso de nosotros, por ejemplo, sin yo ser nada espectacular en el área, ¿cierto?, de evaluación física ni nada, entiendo algo y es más que nada como tú llevas la clase, porque si tú a un alumno tú le explicas, ya tenés que hacer sentadilla, mejor explicar para qué la sentadilla, en qué lo va a ayudar, ¿cierto? Si tenés tiempo para explicarle qué pasa con su cuerpo cuando genera sentadilla, es mucho más didáctico y educativo para la misma persona, para fomentar el deporte, pienso yo.
Que él sepa, si no se acaba el niño, se va a terminar aburriendo.
Claro,
no para nada. Se le
ven sentadilla. ¿Y por qué? Porque sí, pues. Porque así el deporte.
¿Para qué me sirve esto?
Ahí va muy bien ligado al lado pedagógico, por ejemplo. El lado pedagógico te da ese lado de saber llegar al alumno y
que te compatía con los niños.
Exacto. El profesor no es un jefe, es un compañero que lleva más tiempo que tú nomás y te está...
Como tu papá en el deporte. Así yo lo relaciono.
Yo he sido papá, hermano, todo. Uno al final termina conteniendo, hay cosas que los niños no le cuentan a su papá en el sentido del deporte, ¿cierto? Y te lo cuentan a ti, profesor, me siento... frustrado, te lo cuentan a ti, pues, entonces prácticamente pasas a ocupar el doble rol.
Sí, al final acá inconscientemente, por ejemplo, un club se hace familia, como una otra familia, aparte.
Sí, yo por ejemplo, en un futuro, si tengo, por ejemplo, chicos que están con características o condiciones para llegar a la selección, yo siempre los voy a postular, si te voy a hacer. Y lo que me comentaba tu papá en un tiempo, Erlan, que allá en España, corrígeme si me equivoco, los chicos son de club, van a los procesos, no sé cómo se distribuye ya los procesos, si son regionales, son
regionales,
pero los chicos siempre pertenecen a su club y nunca desconocen su club. Que tienen sesiones con su club en la semana, tengo entendido, y tienen sesiones en el CER, ¿no?
Sí, una cosa así.
Sabemos que aquí no.
Acá en Chile es diferente.
La del
eso muy... Los profes no quieren soltar a sus alumnos. Eso pasa en el CER, que van una vez y después no van más porque el profe les dijo que atacaban nomás.
No, yo no tengo ningún problema. Yo tengo una regla, no sé qué una regla, es como un protocolo. No, si quieres protocolo, un código en realidad. Pues, si el alumno me dice, profesor, ¿sabes que tengo? Fui al CER, por supuesto. Pero que te digan, porque eso va ligado al respeto. Pero si el tipo se va sin decirte, se va a cualquier otro deporte sin decirte y no vuelve, yo pienso que es como una falta de respeto a tu trabajo, porque tú dedicaste un tiempo, independiente haya un vínculo económico o no lo haya, cierto, de por medio, tú inviertes un tiempo en él, una preocupación, pues entonces mínimo tú le dices, profesor, muchas gracias por todo, me cambio de deporte, me aburrió el taekwondo, no sé, o voy al CER, y ahí se habla, pero va ligado a eso, al respeto por el club, porque por ahí uno parte.
Exacto.
Yo creo que hasta aquí ya la entrevista fue sumamente intrigante. Yo sinceramente tenía 4 preguntas, o quizás menos, pero la historia entre todo ha sido bastante intrigante, entretenido, inventando cosas, igual que siempre. Me despido. Hasta el próximo podcast. Chao.